Y es que ya se han sentado las bases del Barcelona de esta temporada 2021. Así hacía el anuncio el portavoz Josep Vives en la tarde de ayer.
La Junta Directiva ha decidido que Quique Setién deje de ser el primer entrenador del primer equipo de fútbol del FC Barcelona. Esta es la primera decisión de una amplia y profunda reestructuración del primer equipo del FC Barcelona. La Junta Directiva del FC Barcelona, asumiendo su responsabilidad en la situación deportiva que está viviendo el club, ha decidido convocar elecciones a la presidencia del club para el primer partido que se dispute en el Camp Nou con posterioridad al día 15 de marzo del año que viene.
Una completa hoja de ruta que parte de la destitución del entrenador Elena Condis. ¿Qué razones da el club para haber prescindido de Quique Setién?
Anoche el Barça anunciaba en un comunicado extremadamente frío que Setién dejaba de ser el entrenador del primer equipo sin tan siquiera dedicarle unas palabras de agradecimiento. El marrón de despedirlo le cayó a Vidal, se lo comunicó ayer al mediodía, Setién en un restaurante de Barcelona, y fue el encargado de negociar el finiquito porque el entrenador tenía contrato hasta 2022. Bartomeu decide echar a Setién porque en la directiva se sienten traicionados, cito palabras textuales, argumentan que ha incumplido todas sus promesas, le pidieron ser fiel a sus ideas, imponerlas, y lamentan que Setién claudicase ante las vacas sagradas. El ejemplo que te dan es que contra el Bayern fueron titulares 9 de los 11 protagonistas de la debacle de Liverpool.
Silencio por parte de Quique Setién, pero quien sí ha hablado de su situación ha sido su hijo, Víctor Navarro.
Habíamos visto a Laro bromear hablando con unas vacas a las que preguntaba por las opciones de llegar a las semifinales de la Champions. El hijo de Quique Setién recibió muchos mensajes en su cuenta de Instagram a raíz de la debacle de Lisboa. Harto de ello, escribió, leo textualmente, para los que preguntáis por las vacas, hay algunas preñadas, así que ponerlas a parir a ellas. Laro desea pasar página de estos últimos 6 meses y centrarse en el Formentera, equipo por el que acaba de fichar.
Se le ha visto a Ronald Koeman esta mañana en la Federación Holandesa de Fútbol.
Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato. Solo entonces es 100% seguro. No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar.
Sonido de esta mañana, Elena, ¿qué duda cabe que Koeman va a cerrar su acuerdo en las próximas horas?
Ninguna. El Barça espera cerrar el acuerdo hoy mismo, se espera incluso la llegada de Koeman esta tarde en Barcelona. Firmará por 2 temporadas. La segunda estará condicionada a la ratificación del nuevo presidente. Era la primera opción de Bartomeu por su carácter, por su personalidad. No le temblará el pulso para hacer limpieza de la plantilla, un encargo que llevará a cabo con Vidal, a quien Bartomeu mantiene como secretario técnico. En las próximas horas se pondrán manos a la obra. Solo hay 3 intocables, Messi, De Jong y Ter Stegen. Por los demás se va a escuchar ofertas. Koeman ha ido esta mañana a la sede de la Federación Holandesa para negociar su desvinculación. Ayer se reunió con el director general Oscar Grau en Ámsterdam para cerrar los aspectos económicos de su contrato. Y esto decía Oscar Grau a su llegada sobre las 12:30 de la madrugada en el aeropuerto, en el micrófono de Víctor Navarro del partidazo de COPE.
Oscar, buenas noches.
¿Está hecho? ¿Se puede decir que está hecho ya?
Está cerca
al menos.
¿Habéis
hablado con él?
Parece solucionado el asunto del banquillo, pero Víctor Navarro, ¿por dónde pasa ahora la reestructuración de la plantilla?
Por primera vez escuchamos algo que pedían muchos culés. Por boca del portavoz del club, abren la puerta a cambios importantes en el primer equipo. Los veteranos Suárez, Alba, Busquets, Piqué, Rakitic, ganadores de la última Champions en el 2015, saben que se necesita rejuvenecer al equipo. En la mano de Koeman estará el apartar a quien crea conveniente y, sobre todo, en hablar con Leo Messi para explicarle que evidentemente seguirá encabezando el proyecto, pero que deben darle una nueva cara al once de gala del Barça.
Y siguiente pregunta, Víctor. ¿Qué planes tiene ahora mismo Bartomeu y su junta directiva?
Finalmente no habrá dimisión en bloque de la Junta, tampoco un paso al lado de Bartomeu ni un adelanto electoral. Las elecciones a la presidencia del Barça se harán el primer partido en el Camp Nou a partir del 15 de marzo, lo que quiere decir que la actual directiva acabará su mandato. La convocatoria será oficial a finales de enero y con esta decisión se espera facilitar la entrada del futuro presidente del club.
Todo eso de despachos adentro porque en lo deportivo, Joaquín Paz y Galupo, tenemos que hablar de la operación de Ter Stegen, el portero titular.
Así es, Ter Stegen se sometió esta mañana a una operación en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Según pudimos saber en COPE, se trata de una limpieza por el desgaste de tantos partidos jugados esta temporada. Si todo va bien, Ter Stegen estaría disponible para volver a jugar a finales de septiembre.
Y ahora, una buena noticia que nos trae Berti, Gema Santos.
Pues sí, una grandísima noticia como cada día, porque con ellos, con Berti, nuestra vida es mucho más sencilla. Ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, como te digo, mucho más sencillo, pero es que encima ahora tienen un regalazo para todos nuestros oyentes, Javi Ju. Para tu seguro de coche, un 40% de descuento. Como lo oyes, ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuento, así que no pierdas tiempo. Entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Sintonía de la Europa League, y es que Isaac Escalera, el Sevilla, ya conoce a su rival de la gran final del próximo viernes.
Así es, el Inter de Milán de Conte será el rival del Sevilla en la final tras golear al Shakhtar Donetsk por 5-0 en la semifinal. El tres veces campeón de esta competición se enfrentará al pentacampeón Sevilla el viernes en Colonia. Jugadores como Lukaku o Lautaro se verán las caras con el conjunto de Lopetegui. Así que el Sevilla tendrá que realizar otra proeza para levantar la sexta UEFA.
Qué buena pinta tiene ese partido, Víctor Fernández. ¿Qué contamos de la actualidad del conjunto hispalense?
Que el Sevilla sigue concentrado en Alemania y trabajando con cierta normalidad. La noticia positiva, ojo, pasa por el buen estado de Ocampos, el argentino que tuvo que ser retirado ante el Manchester por unas molestias en la rodilla. Se ha entrenado con normalidad tanto en el día de ayer como hoy y todo indica que está listo para jugar el próximo viernes. Una gran noticia sin lugar a dudas para el Lopetegui, que ya ha empezado a analizar el potencial del Inter de Milán. Cree en la fuerza de su equipo, por supuesto, la fuerza del Sevilla en esta competición, pero advierte del potencial de los italianos.
Un rival, evidentemente, de un nivel magnífico, un equipo hecho yo para disputar la Champions, la realidad, un equipo que ha quedado a un punto de la Juve en la Serie A y que tiene jugadores magníficos y un entrenador tremendamente experimentado y que ha sido capaz ya de ganar la liga tanto la italiana como la inglesa. Y con lo cual, bueno, evidentemente somos conscientes del rival al que nos vamos a enfrentar y tenemos que prepararnos bien, claro.
Este fin de semana también va a quedar resuelta la máxima competición continental, la Champions League, de la que Fernando Evangelio vamos a poder disfrutar esta noche de la primera semifinal.
Sí, señor. Duelo inédito en semifinales de la Copa de Europa esta noche en Lisboa, con dos grandes proyectos económicos de dimensiones distintas buscando la final de Daluz, con dos entrenadores alemanes que se conocen bien. Sergio Rico cubrirá la baja de Keylor Navas en la portería del Paris Saint-Germain, que hoy puede juntar a sus cuatro fantásticos en ataque: Neymar, Mbappé, Di María e Icardi, además de la duda de Berratti. En el Leipzig, los españoles Angelinho y Dani Olmo se perfilan como titulares. Vivimos el partido desde las 9 de la noche en Tiempo de Juego.
Todos sintonizando la radio, las aplicaciones de Tiempo de Juego y de COPE para seguir en directo ese gran partido de fútbol que les contaremos. Y además, otro de los nombres propios es el de Silva. Algunos de los jugadores que le conocen bien le dejaban este mensaje como despedida del City.
La primera palabra que se me viene es de éxito, ¿no? Su forma de ver el fútbol.
Deja un legado muy importante en el Manchester City y en la Premier.
Creo que demuestra un jugador que es difícil que se vuelva a repetir.
Y nos ha sorprendido el destino del internacional David Silva, que ha recalado en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Llega gratis del Manchester City, se ha comprometido por dos temporadas más una opcional con la Real. Tiene 34 años, acabaría con 37, lucirá el 21 de Odegaard. No llegará a Donostia hasta el próximo mes de septiembre, porque al jugar Champions ahora le toca disfrutar de las vacaciones. Maniobra en la sombra de Roberto Lave, director de fútbol, muy conectado con Chiqui Beristain, su homólogo en el City, y Juan Malillo, segundo entrenador de Pep y exentrenador de la Real. Y por si fuera poco, Silva tiene aquí a su amigo Moyá, con el que jugó en el Valencia, y a Xavi Alonso, actual entrenador del Sanse. Así que al canario le va a sentar muy bien San Sebastián, y a la Real le va a encajar el mago de Arguiniguín como un verdadero guante de seda.
Bueno, donde parece que no se ha encajado del todo bien ha sido en el Lazio. Se estaba hablando en los últimos días que lo tenía hecho con el conjunto italiano. Ojo a la reacción del equipo italiano, Álvaro Bonrichetti.
En la Lazio aún no pueden creerse que se les haya escapado el fichaje de David Silva. Se dice en Italia que había incluso un principio de acuerdo con el jugador por tres temporadas y se le esperaba de hecho hoy mismo en Roma para la revisión médica. El director deportivo de la Lazio, Il Gitare, ha emitido incluso una nota oficial asegurando que respeta mucho al jugador, pero no al hombre.
Una reacción que tampoco ha sentado Marco Antonio, ni mucho menos bien al padre del futbolista.
Fernando Jiménez, que reconoce contactos, pero no compromisos contractuales, ni con la Lazio, ni con un buen número de equipos que preguntaron por el futuro de su hijo. La gestión la llevaron conjuntamente Amadeo Rengel, el representante de Silva, y el hermano del futbolista. La decisión final la tomó David. Fernando Jiménez, el pater familia, charló hace unos minutos con los compañeros de Radio Marca.
La Lazio, cuando se le comentó la situación, no reaccionó mal, no había nada cerrado. Sí que estaba hablado, pero no había nada cerrado. O sea que a él le sorprende la reacción esa. Pero bueno, pues cada uno puede decir lo que le da la gana, es muy libre de decir lo que le da la gana. Yo creo que ellos con David lo trataron con su representante, ¿no? Entonces no entiendo por qué no lo nombran a él como persona. Él decide irse a un equipo y punto.
Y nosotros que nos alegramos de tenerle de vuelta en el fútbol español. Enseguida contamos cosas del Real Madrid.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
En el Real Madrid, el día de hoy nos deja dos nombres propios en el mercado de fichajes en dirección salida, Melchor Ruiz.
Sí, el primero, Jesús Vallejo, que ya veníamos contando esa posibilidad de recalar en el Granada y seguir un año más. Pues bien, ya lo ha hecho oficial tanto el Real Madrid como el conjunto andaluz. Jesús Vallejo seguirá un año más con el Granada, disputará la Europa League. Un Vallejo que tenía contrato hasta el 2021 con el Real Madrid. Esa es la última salida de momento, pero vamos a ver si la siguiente es la del brasileño Reinier. Ayer te contaba a estas horas que el Dortmund estaba muy interesado. Por la tarde, el entrenador del conjunto alemán, Lucien Favre, decía que no solo estaba muy cerca, sino que tan solo quedaba fresco, hasta el punto, Javi, que ya está pensando en dónde puede jugar Reinier.
Es un jugador muy joven que podría llegar cedido del Real Madrid. Aún no está cerrado, faltan algunos flecos, pero puede jugar tanto de falso 9 como por las bandas. Es muy bueno en ataque y finalizando. Con 18 años tiene mucho que mejorar, pero hay que tener paciencia con los jóvenes.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hoy Gil Marín ha hecho balance del momento que vive el club rojiblanco.
Sí, y es noticia porque no se prodiga mucho en los medios y hoy con nuestros compañeros de la agencia EFE repasa la actualidad del equipo rojiblanco. Ha señalado que el COVID es el mayor reto al que se ha enfrentado el club en toda su historia. Habla de la dificultad que va a haber por el fair play financiero para fichar, señalando que no se va a poder fichar por una inversión que supere el 25% de la cantidad de jugadores que puedan vender. Y por eso, dice, la idea es hacer un máximo de 3 o 4 cambios.
Seguimos pendientes de los problemas del Valencia. José Manuel Segarra, se busca precisamente solución a toda la cuestión económica.
Sí, el presidente del Valencia, Nil Murti, por eso se ha vuelto hoy a reunir con la plantilla de futbolistas que continúa inquieta por los pagarés presentados por el club para cobrar la mitad de su ficha. La desconfianza de los jugadores hacia el presidente sigue siendo el principal escollo a la hora de descartar este asunto. Por cierto, el Valencia acaba de informar que Peter Lim ha vuelto a transferir dinero al club por los problemas de caja.
Tremendo. En el Betis Isaac Escalera tenemos que apuntar dos salidas del conjunto verde y blanco.
Integrando la plantilla, ayer se hizo oficial la desvinculación de Javi García, al que todavía le quedaba un año de contrato, y en las próximas horas se confirmará la salida de Fedal, que ya está en Portugal, al Sporting de ese mismo país, por lo que la entidad verde y blanca recibirá alrededor de 3 millones de euros.
Noticia en el Real Zaragoza, Álvaro Montaner. Víctor Fernández no sigue como técnico del conjunto aragonés.
Víctor Fernández ha puesto punto y final a su tercera etapa como técnico del Real Zaragoza. En su despedida ha confesado sentirse agotado y sin fuerzas después de la temporada más larga de su carrera, aunque asegura que estará siempre para lo que el club necesite.
Que saben que siempre voy a estar al lado del Zaragoza, cuando nos abran el campo desde la grada o de donde esté, desde el televisor, pero siempre mi corazón y mi cabeza va a acompañar siempre al Zaragoza, que siempre estaré a disposición de lo que me requieran o que me soliciten en cualquier momento.
Ha asegurado que sin pandemia los blanquillos serían ahora mismo equipo de primera división y ha resaltado la capacidad de esfuerzo de sus jugadores ante las adversidades. El club ahora trabaja en la incorporación de Rubén Baraja para suplirle.
También se ha confirmado la baja de Víctor Sánchez en el Español después de 270 partidos al frente. Pepe Torrente, tenemos que hablar del Depor porque la actualidad viene marcada por un montón de cosas relacionadas con el caso Fuenlabrada.
Sí, por ejemplo, que se han inscrito tanto en segunda como en segunda división B para asegurarse competir la próxima temporada. Siguen peleando, creen que estarán en segunda. El presidente Fernando Vidal ha mandado una carta a la Liga y a los clubes mostrando su indignación porque Tebas usa recursos de todos para ayudar al Fuenlabrada, donde está trabajando su hijo, pide neutralidad y, por último, Alex Bergantiños va a denunciar a los dos policías que lo detuvieron el pasado 5 de agosto. En menos de 12 horas, denuncia de la Liga, viaje de los policías de Madrid a La Coruña, detención y declaración en comisaría. Una actuación criticada por una jueza de la ciudad herculina y también por la Unión Federal de Policía.
Y ojo, porque al margen de la primera y la segunda división, hay mucha incertidumbre en el resto del fútbol español. Por eso, Arantxa Rodríguez, ¿qué decisión ha tomado el Real Madrid femenino?
Pues ante las dudas generadas, como tú decías, por la situación de la pandemia y a la espera de que se concreten las fechas de regreso a la competición, si es que vuelve, algunos equipos como el Real Madrid han parado los entrenamientos que venían realizando desde el pasado 13 de julio, más de un mes. Recordemos que la Liga de Fútbol Femenina necesita de la elaboración de un protocolo entre la Federación, el Consejo Superior de Deportes y el resto de federaciones para ponerse en marcha. Ese protocolo todavía no ha empezado ni siquiera a redactarse.
Y es que la salud de muchos futbolistas está en juego. Fernando Aranda, actualizamos ahora mismo los datos de la pandemia sobre el fútbol español.
Sí, hoy se han sabido dos nuevos casos, uno en Las Palmas en segunda división y otro en el Cádiz. Estos se suman a los 49 positivos que ya había en 17 equipos entre primera y segunda división.
Y por si nos sirviera de espejo, la Liga Francesa comenzaba este fin de semana. Bueno, pues el partido inaugural, el Olympique de Marsella, Saint-Étienne, suspendido por los positivos que hay en el conjunto marsellés. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, a estas alturas, Jorge Fernández, sigue habiendo dudas en torno a la posibilidad de realizar los Juegos Tokio 2020 el próximo año.
Todo dependiendo de la vacuna, lo ha asegurado el investigador Yoshiharu Matsura en declaraciones a Sky Sport. El japonés asegura que la única forma de que se celebren es tras haber desarrollado ya una vacuna en todos los países. De lo contrario, jurado, los Juegos Olímpicos de Tokio no podrían celebrarse tampoco el próximo verano.
Baloncesto, pese a la derrota, otra vez, histórico, Luka Doncic.
Me da igual los puntos y lo que haga yo, solo quiero ganar. Y bueno, hoy estuvimos cerca, mi equipo, el Dala, ha hecho muchas cosas buenas, nos hemos peleado y creo que podemos hacer daño en este playoff.
Es el gran protagonista de la actualidad de la NBA. Buenas tardes, Rubén Parra.
Buenas tardes, Javi. Era su primer partido en playoffs y el esloveno volvió a batir un récord. Luka Doncic acabó con 42 puntos, la anotación más alta de un debutante en postemporada en la historia de la liga. Eso sí, sus Mavericks perdieron ante los Clippers en un duelo marcado por la expulsión por doble técnica de Porzingis al comienzo del tercer cuarto. En el resto de encuentros se completó el pleno de victorias para los favoritos. Los Raptors vencieron a los Nets, los Celtics a los Sixers y los Nuggets a los Jazz. Hoy se juega la segunda jornada con los primeros cuatro partidos de las otras series: Milwaukee contra Orlando, Miami ante Indiana, Oklahoma frente a Houston y Los Ángeles Lakers ante los Portland Trail Blazers.
La Fórmula 1 ha elegido con un programa informático los pilotos más veloces de los últimos 36 años. Carlos Miquel, ¿quién ha sido el ganador?
Ayrton Senna es el más rápido para este cálculo algorítmico, que ha despreciado las calificaciones en agua y se basa solo en una vuelta, en los sábados, no tiene en cuenta las carreras. Ayrton Senna el más rápido en calificación, seguido de Schumacher, Hamilton, Verstappen y el primer español, Fernando Alonso, en la quinta plaza, decimocuarto Carlos Sainz, y cierta polémica porque han colocado octavo a Heikki Kovalainen y en un pírrico vigésimo a Alain Prost.
¿Y qué tenemos que saber de Garbiñe y Muguruza, Nacho Pla?
Que por unas molestias en el tobillo izquierdo no va a estar en Cincinnati, pero sí tiene intención de hacerlo en el US Open, que empezará a final de agosto.
Hasta aquí, Pilar, lo más importante de la actualidad deportiva.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Barcelona, Amanda, está claro. La noticia puede saltar y va a saltar, de hecho, esta misma tarde en la ciudad condal con la llegada de Ronald Koeman. En un Barça donde solo cabe mirar hacia el futuro. Lo que pasa es que de momento con Bartomeu en la directiva un futuro a corto plazo. El partidazo de COPE de anoche con José Luis Corrochano al mando se encargó de analizar en el tertulión cómo queda ahora mismo el equipo azulgrana con la salida de Quique Setién.
La etapa Valverde yo creo que se tenía que acabar y el hecho de que Setién lo haya hecho mal, porque realmente lo ha hecho mal, para mí no justifica decir que no que Valverde lo hacía bien, ¿no? Es como si ahora quitamos a Setién y ponemos a mi abuela y lo hace peor que Setién, entonces me dirán que Setién lo estaba haciendo bien, ¿no?
Sí, no, a mí me parecía un entrenador que podía ser perfectamente válido para hacer ese puente hasta el entrenador, al nuevo entrenador que vendrá, ya sea Xavi o quien sea, a partir de las elecciones de 2021, ¿no? Y es evidente que en sus... Yo lo que dije es que me parecía un entrenador que me había gustado, el fútbol de Setién a mí me había gustado en los equipos donde había estado y me parecía que podía tener una oportunidad aquí. Evidentemente, Setién no ha estado al nivel. Yo creo que de él se esperaban decisiones, sobre todo atrevidas, decisiones atrevidas y una apuesta clara por su idea, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que decir que ha claudicado claramente ante el vestuario y yo creo que se ha hecho daño a sí mismo, como decía Dani, estoy de acuerdo, ha renunciado a sus principios.
Sí, yo siempre he sido un admirador de la idea de fútbol de Quique Setién y cuando el Barça le fichó a mí me encantó la apuesta, pero reconozco que ha sido una decepción, coincido en que Quique Setién al primero que se ha traicionado ha sido a sí mismo. Pero yo creo que él venía con unas ideas y con una intención que al principio intentó plasmar y que después, cuando se encontró con la realidad que se encontró en el vestuario, no pudo aplicarlo.
La realidad que se encontró en el vestuario, Joan, es esto que le preguntaba ya a Tony, mandan mucho los jugadores, o sea, te obligan a hacer cosas que tú, por idea, no quieres hacer.
Sí, tú quieres jugar de una manera y a lo mejor el vestuario no lo acaba de ver o quieres entrenar de una manera y al vestuario no le gusta y al final yo creo que Quique Setién ha acabado haciendo no lo que ha querido, sino lo que ha podido.
Setién es pasado, presente y futuro va a ser Ronald Koeman. Hemos querido testar un poquito ahora ya que conocemos el nombre concreto. Nacho Pla, muy buenas.
Muy buenas.
Sondear un poquito también cómo están los ánimos entre la afición, ¿no? Si les mola, si no les gusta.
Sí, hemos preguntado básicamente que si acierta el Barcelona con la elección de Koeman. Y atención, porque a la gente no le convence la idea de primeras. Un 63% no cree que acierte el Barça con su elección, contra un 37% que sí.
Bueno, va a tener que sudar y remar para ganarse la confianza del público azulgrana, sin duda alguna, Ronald Koeman. Bueno, también nos estuvimos hablando con un peso pesado, también de la directiva, Emili Rousseau, exdirectivo azulgrana, estaba en el momento en que se toma la decisión de contratar a Quique Setién. Esto es lo que le contaba anoche también en el partidazo a José Luis Corrochano.
Realmente teníamos sobre la mesa, cuando nos decidimos por Setién, tres nombres: Allegri, Pochettino y Setién. Allegri, por la filosofía del fútbol, entendimos que era un tipo de fútbol bastante alejado del modelo del Fútbol Club Barcelona. Pochettino, creemos que estaba autodescartado, entre comillas, pues no deja de ser pues, una leyenda de nuestro rival en la ciudad, el Español. Y realmente quedaba Setién. Y es de estas, hay que ser sinceros, es de estas propuestas que te pueden salir muy bien o te pueden salir mal.
¿Usted dijo sí a Setién?
Sí, yo dije sí a Setién.
De los tres le parecía que era el que más se acercaba a la idea del Barça, ¿no?
Es que en aquel momento, te digo, no había más opciones. Veníamos de una situación en que se parecía que se había consultado a Xavi. Xavi, por diversos motivos, pues dijo que no, probablemente porque tenía sus compromisos en Doha, en Qatar.
¿Le gusta Koeman, que es el elegido?
El Barcelona necesita entrenadores con un cierto carácter. La gestión del vestuario es tan importante como planteamientos estratégicos o tácticos a la hora de plantear un partido.
Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, veremos a ver si Koeman viene para sembrar lo que puede ser una nueva era en el barcelonismo, o veremos a ver si termina siendo un entrenador de transición, como ocurrió en el Valencia. Hay muchas preguntas en torno a la llegada de Ronald Koeman, pero tal como está la situación, ahora mismo se buscan auténticos salvavidas, porque la situación es desastrosa, sobre todo en lo extradeportivo, y afecta, y cómo no va a afectar a lo deportivo, dentro de que también existen algunos problemas, ¿no?, que se han ido contando y se seguirán analizando, por supuesto, en lo que nos queda todavía por delante, y no solo de temporada, porque esto hay quien piensa, y con razón, que esto puede ir para largo. Tenemos por ahí a José María Minguella. Minguella, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Minguella, me quedo contigo porque hace como 3-4 semanas, creo recordar, lo contabas, lo analizabas, yo creo que con bastante buen criterio en tiempo de juego, la situación, sobre todo en el Barça, cuando había que coincidían los dos equipos, el primer equipo y el segundo equipo, y te das cuenta de que en el Barça no hay jugadores para diseñar dos equipos. Los problemas que ha tenido también Setién, sobre todo en estos últimos partidos, convocatorias tan amplias, ¿no? Es decir, aquí falta mucho trabajo para que haya problemas para completar una convocatoria. Uno de muchos problemas, ¿no?, que tiene el conjunto azulgrana. En este caso, yo no sé, con Bartomeu todavía unos cuantos meses en la presidencia, si la llegada de Koeman te llega a llenar, ¿tú crees que puede ser ilusionante, puede ser un poco el revulsivo que busca, sobre todo la afición del conjunto azulgrana?
Bueno, yo creo que es un parche, es decir, Koeman es un personaje en el ámbito barcelonista, la gente lo recuerda porque hizo el gol que dio la primera Copa de Europa al barcelonismo, después de muchos años de buscarlo, entonces esto queda marcado en la historia del club. Y es un nombre que cae bien. Me ha sorprendido la encuesta que habéis hecho, que dice que hay el 60%+ de gente que no lo ve. Bueno, yo lo respeto, pero es que el problema no es el entrenador. Es decir, esto es una deriva desde hace años que yo vengo denunciando sin que nadie me haga caso. Bueno, sí, algunas veces me decían que era antibarcelonista. Y es de gente que no entiende de fútbol, de gente que le puede gustar el fútbol, que puede ser amante de ver muchos partidos, pero que no entiende el negocio del fútbol. Barcelona, esta deriva lleva 5 o 6 años. No es de hace... la culminación fue en Lisboa, pero esto hacía tiempo. Es decir, el 4-0 de Liverpool es para tomar medidas, no se tomó ninguna. No, tío, no, que no sé qué, que el despiste de aquel, que aquel se despistó, no, pero le metieron 4, le metió 3 a la Juve, le metió, o sea, no llegamos a, con Messi en las filas y todo esto, no llegamos a unas semis de Champions prácticamente. Bueno, pues esto no pasa porque sí. Entonces, claro, que no haya nadie en el club que lo sepa analizar, pues bueno, este es el primer problema. Es decir, un club de fútbol que tiene 1.000 millones de presupuesto y al final, como decía ahora Emili Rousseau, resulta que las 3 alternativas eran Allegri, que ha dicho Koeman y... No, y, Pochettino y
Conte.
Y esto es realmente... No es por él, es porque realmente la gente que lleva al club no conoce el mercado, no sabe quién es quién en este fútbol. Y por esto Setién... No, el asunto es saber quién dirigió a Setién, quién puso a Messi. Setién no tiene ninguna culpa, debe estar tranquilo y tal. Setién, no, es que a mí me gustaba cómo jugaba Setién, con los equipos de Setién. Pero ¿usted cuántas veces ha visto jugar los equipos de Setién? No, es que vino el Betis a casa y nos metió un gol, nos metió 4-1. Y esto tiene que ver. Y lo que no puedes hacer es dejar hacer mayor, veterana, una plantilla cargada de nombres insignes, con unos contratos que no se pueden pagar y dejarlo esto en manos de los jugadores. Ahora esto no tiene remedio de forma inmediata. Barcelona cada vez irá peor, es decir, no lo puede mejorar, porque los jugadores cada día, como todas las personas, tienen un día más, y en un día más cada vez tienes menos fuerza. Y esto lo saben todos los deportistas. El otro día le decía yo a un compañero tuyo, escúchame, Usain Bolt, ¿qué años tiene? Y no me lo dijo, yo tampoco lo sé. Pero Usain Bolt era campeón de todo y un día dijo que no corría más.
Sí, tal cual. Y después le hemos visto haciendo claro, pinitos siendo, en el fútbol y en otras...
Ah, exacto. Sí, pero, es. Claro, pues esto, pues, el hombre que lo había ganado todo, 100, 200, no sé qué, que dejaba casi en ridículo, les dejaba salir antes y así todo ganaba, pues por lo que sea un día... Bueno, pues este es un personaje que en el caso del Barça, como en otros clubes, no se ha sabido tomar y no se ha sabido dar salida a jugadores que han sido enormes, pero que ya no lo son. Ya está, y esto es así. Y claro, si no se sabe de este negocio, de esta actividad, si solo se ha sido espectador, muy adicto, pero espectador, bueno, pasa lo que pasa al Barça, como le pasó al Milán, que lo denuncié hace 3 años, ayer me lo pasaron en Cataluña Radio. Mira, en el año, hace 3 años dijiste esto, el Milán, el United, todo esto. Bueno, se dejaron dormir en los laureles y luego no hay forma de levantarse. Y el Barça no se levanta de hoy para mañana con Koeman. El Barça tiene un largo recorrido y mucho acierto para salir de este impasse.
También se echa la vista atrás a la etapa que tuvo Koeman como entrenador del Valencia y cómo se cargó a pesos pesados del palo de Cañizares, Angulo o Albelda. Yo te he escuchado en alguna ocasión reclamar un entrenador a lo Cruyff, ¿no? Con mano dura que llegue y empiece a montar el vestuario un poco a su manera y luego a partir de ahí, bueno, pues la historia le dio la razón a Johan Cruyff. Yo no sé si Koeman, con todo lo que tiene también de histórico y de romántico en el Barça, está capacitado para dar ese golpe de estado.
Yo insisto que Koeman hará todo lo que pueda. Es un hombre que no ha tenido unos éxitos deslumbrantes porque no ha estado en grandes clubs, pero es un hombre de profesional, serio, metódico y todo esto. Ahora mismo era seleccionador de un país como Holanda, que da siempre grandes jugadores. Pero yo insisto que el problema es cómo renuevas 9 o 10 jugadores titulares de una plantilla con un contrato largos. Busquets tiene 3 años más de contrato. Alba tiene 2 años más de contrato. Todos estos jugadores tienen más años de contrato. Los vas a pagar y los vas a alargar. No es que no hay dinero. Ah, bueno, entonces se van a quedar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Koeman? No, va a poner a otros. Bueno, ¿a quién? ¿Dónde están los otros? Es decir, hay que ser realista. No se les puede engañar a la gente. Yo a Koeman le desearé toda la suerte del mundo. Si un día puedo ayudar, le voy a ayudar. Pero lo que no puedo hacer es que Busquets deje su contrato de 3 años por decir, ah, bueno, pues ahora ya no cobro más, me retiro. No, no se va a retirar. Ah, no, ¿va a ir a dónde? ¿Dónde va a ir? ¿Quién le va a pagar lo que le paga el Barça? A él, a tal, al otro, al otro, al otro. Te has metido en un embudo que no tiene solución. Y yo a la gente no le quiero engañar, le digo la verdad, le digo mi verdad, que lamentablemente en este caso es negativa, pero es la que hay. Pues, no, ahora sí, ahora con Koeman esto ya, primer día ganaremos 4-0, no sé qué, los jóvenes de 33 años correrán como leones y todo esto. El otro día le decía a un jugador que fue grande en el Barça, escúchame, ¿tú cuando llegaste al Barça te hubieses comido los postes? Me los comía, ah. Y cuando te fuiste y luego regresaste con 30 años, te hubieses comido los postes, y se puso a reír. Cuando llegó tenía hambre, cuando regresó estaba ya bien comido. Y esto nos pasa a todos en la vida, ¿eh? No solo a los jugadores de fútbol.
Sí, el hambre del éxito del que tanto se ha hablado, ¿no? Y no solo en el Barça, sino en todos los clubes, la propia selección española, en fin.
Todos lados.
Sí, es ya la motivación que tiene cada uno. Luego la pregunta del millón. Ayer escuchamos también, por ejemplo, además de Rosoda, Freixa, son de la opinión de que Leo Messi se va a quedar en el Barça, incluso son partidarios de que una vez finalizada su carrera como deportista siga vinculado de alguna forma al Barça. ¿Tú ahora mismo ves factible que se vaya el argentino este verano?
No, yo creo que Leo se va a quedar. Leo tiene 1 año más de contrato. Primer tema, nadie le va a pagar lo que le pagan aquí, nadie. Nadie va a pagar por su traspaso, porque Barcelona no lo puede dejar libre. No lo puede dejar libre, eso lo faltaría. Eso. Una cosa es que cuando termine el contrato se vaya. Otra cosa, si lo van a decir, te damos la libertad. Por lo tanto, y además él está aquí molesto, pero encantado de la vida. Lo que quiere es que esto funcione. Entonces, por lo tanto, a mí lo de Leo este año no me preocupa. Si lo que se hace a partir de enero, él ve que no tiene posibilidades, que ve que esto cada vez está más espeso y todo esto, entonces sí que quizás se podría plantear, decir, oye, tú, yo aquí para tirar del carro y que nadie me siga y todo esto, pues yo me voy a vivir tranquilo. Pero como eso espero que no suceda, de todas formas será un tema a partir de enero próximo.
Guille, el Barça apeado de Europa ha sido lo que le ha dado la estocada, ¿no? A un Barça que viene ya un poco gris de lejos. Ahora van a tener que cambiar algunas cosas, como bien apunta Minguella, si la economía lo permite. Yo no sé, desde tu punto de vista, si vamos a ver esa revolución que se espera o aquí esto va a ser una larga travesía en el desierto hasta que se puedan arreglar esas cosas.
Bueno, obviamente no es el mejor año para hacer revoluciones, ¿no? Por la economía mundial. Yo, bueno, obviamente, después de haber opinado José María, que es quien mejor conoce el entorno del Barça, poco más tengo que añadir, pero sí es verdad que, a mi juicio, las decisiones de prescindir de algunos veteranos no se las pueden dejar a Koeman. Esto tiene que ser una decisión de club por encima del entrenador que esté, ni Setién, ni Valverde, ni Koeman, ni si volviera Xavi. Hay cosas que tiene que decidir la directiva mientras esté, y el entrenador puede dar su opinión sobre fichajes a realizar, pero digamos que las grandes líneas maestras del club tienen que decidirla otros, yo creo. Es muy difícil renovar una plantilla que ha ganado tanto. Le ha pasado al Madrid, le pasó a la selección española en 2010. Más bien son esos jugadores los que tienen que decidir dar un paso al lado, porque si no, por supuesto, ¿quién va a decidir decirle a Messi que no siga? Pero también, con menor medida, a Piqué, a Busquets, a Jordi Alba, a Luis Suárez, no solo porque tengan contrato en vigor, sino porque son jugadores de un peso mundial muy grande, que tienen contratos muy importantes. Así que no es nada sencilla la renovación, venga quien venga. Koeman es verdad que viene precedido por una mano dura, que también digo que es más fácil de aplicar en el Valencia que en el Barça, ojo, pero yo no creo que sea tan sencillo llegar al Barcelona y tomar decisiones tan fuertes como las que se están hablando.
Tenemos por ahí un sonido de Ronald Koeman, es un sonido de archivo cuando se le preguntaba también cómo veía él la situación del Barça hace un tiempo.
Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años. Eso seguramente llevan unos años más, pero ¿después qué?
Un día pasará.
¿Después qué? Hay que cambiar. No vas a encontrar un jugador como Messi. Ojalá que hay, pero no creo. Entonces, Busquets y toda la línea media del campo hay que cambiar, ¿eh?
Fíjate, Minguella, lo tenía claro, entonces ahora le va a tocar lidiar un poco con lo que le toque, vamos, con lo que tiene.
Es que Ronald escucha la COPE, nos escucha a nosotros desde hace años y no, es evidente, hombre, esto. Lo que pasa es que una cosa es verlo y la otra, desde la parte directiva, es decir, poner en transferencia a un jugador que ha ganado no sé qué, tantas copas, tantas ligas, tantos no sé qué y tal, siempre tiene un coste, vamos a decir, mediático importante. Yo, que participo en algunas tertulias aquí en Cataluña y tal, pues alguna vez he tenido discusiones con compañeros vuestros, porque desde la Junta, cuando le hablas de algún jugador que tendría que darle camino, dice, no, este jugador con lo que ha dado al club no se le puede echar. Y hay compañeros vuestros que han tomado esta misma cosa y lo dicen. Y yo me enfrento plácidamente a ellos, ¿me puedes decir qué ha dado? ¿Qué este jugador ha dado al Barça? ¿Qué le ha dado? ¿No cobraba? Tú en tu periódico, en tu radio, ¿qué das? Haces un trabajo y cobras. Pero hay un momento que ya no vas y viene otro. Y esto es así. Entonces, este criterio de no saber afrontar, de no poder afrontar la cosa mediática, de no, este jugador es muy querido, sí, muy querido, pero Kubala era muy querido, y el otro era muy querido, y el otro era muy querido. El club es el que tiene que persistir. Y entonces hay que agradecerle, hay que buscarle lo mejor y darle una salida. Y antes haber buscado uno que sea mejor que el que se va. Y entonces nadie lo notará. Contento el que viene, el que se va irá a un club que ganará también dinero y la prensa hará líder al que llega. Y esto es una historia no de ahora, es de siempre. Esto siempre ha sido así. El otro día aquí en estas mismas ondas hablábamos, recordábamos a Bernabéu y Di Stéfano. ¿Qué hizo Bernabéu? Le dio el pase y Stéfano se fue y el Madrid siguió. Al cabo de 2 años ganó la Copa de Europa. Y llevaba 11 años en el Madrid. Pero claro, hay que tener personalidad, hay que afrontar las situaciones, hay que saber enfrentarse a, no diré enfrentarse a la prensa, sino a reacciones tal, y sobre todo acertar en el sustituto, porque si no haces el sustituto, entonces te matan. Pero si aciertas, no pasa nada, todos pasamos en la vida.
Ley de vida, al final, sí, efectivamente. Y el fútbol está lleno de ejemplos de esos. Gracias, Minguella. Un abrazo.
A vosotros. Hasta luego.
Guille, se nos va a hacer raro tener unas semifinales de Champions sin equipos españoles. La pregunta es si tú le das alguna opción. Por cierto, el partido que lo vamos a dar a partir de las 9 de la noche en la aplicación de tiempo de juego de cope.es. Si le das alguna opción al Leipzig ante el PSG.
Sí, sí, le doy muchas. Es una competición imprevisible, ya hemos visto las sorpresas que ha habido. Es verdad que todos los años, el otro día echando un vistazo a las últimas temporadas, casi siempre se cuela algún equipo inesperado, el Villarreal una temporada, en semifinales digo, el Mónaco otra vez. El año pasado yo creo que pocos esperaban al Ajax y al Tottenham. O sea que es verdad que acaban ganando casi siempre los mismos equipos importantes en Europa, pero hasta las semifinales, la Roma hace dos temporadas, suelen llegar equipos inesperados. Pero es que este año además se mezcla el hecho de que es a partido único, por lo tanto hay más posibilidades de sorpresa, y que los equipos vienen de una preparación muy distinta, que al final la tendencia parece estar diciendo que quien ha tenido más descanso, sobre todo Francia, pero también Alemania, que acabó muy pronto, parece haber llegado en mejores condiciones a este momento. Así que sí, yo le doy opciones, primero porque el Leipzig es un buen equipo, ya lo vimos contra el Atlético de Madrid, más allá de que el Atlético no estuviera bien, creo que el Leipzig sorprendió a muchos porque es un equipo valiente, agresivo, bien organizado, y porque el PSG no me parece tan buen equipo, otra cosa es que tenga muy buenos jugadores. Pero como estructura global, te diría que como equipo me gusta más el Leipzig que el PSG, fíjate.
Sí, hombre, como equipo, la verdad que el partido frente al Atlético de Madrid nos demostró que si está en semifinales no es por casualidad. Hay mucho trabajo, son dos estilos muy diferentes y además el entrenador tan joven, ¿no? 33 años, tiene enamorado a medio continente. Lo que pasa es que te pones, como nos ha apuntado Fernando Evangelio al principio, dices, ojo, Neymar, Mbappé, Icardi, Di María.
Sí, sí, claro.
Es que lo que es el cartel asusta y de qué manera.
No, hombre, sí, el talento además suele acabar predominando. Lo vimos en el partido del PSG precisamente, que aguantó el Atalanta como pudo, pero al final la calidad de Neymar y Mbappé triunfó. Lo vimos en el Atleti, que cuando entró Joao Félix estuvo a punto prácticamente de ganar el partido él solo. Pero bueno, esto ya sabemos que es un juego de momentos, un juego de detalles. Entonces, yo creo que la pizarra de Nagelsmann, que por cierto, ahora que se habla de entrenadores ilusionantes, yo no creo que Koeman lo sea, porque es más por lo que ha sido como jugador, por el icono que fue, que por lo que ha demostrado como entrenador. Pues a lo mejor, si quieres dar un cambio radical, ¿por qué no apostar por alguien como Nagelsmann, que está triunfando en la Bundesliga, que es joven, que tiene ideas modernas, pero entiendo que no tenga el cartel que a lo mejor puede tener Koeman, ¿no? Bueno, Nagelsmann yo creo que puede poner en aprietos a Tuchel, por cierto, un bonito duelo ahí también, porque se conocen desde que uno era sí. entrenador y le reclutó como ojeador al otro en el Augsburgo. O sea, que se conocen bien, seguro que tienen alguna sorpresa preparada, pero es verdad que el PSG, por la calidad que tiene arriba, sobre todo, es favorito. Aunque yo le doy, ya digo, bastantes opciones al Leipzig de dar la sorpresa.
Bueno, la verdad que a partido único es verdad que están pasando cosas, así que a partir de las 9 todos atentos porque nos vamos a divertir a buen seguro. Gracias, Guille.
Un abrazo.
Un abrazo. Tenemos Adiós. Que hablar del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te vienes a Lisboa? Llegan las semifinales de la Liga de Campeones.
¡El Leipzig clasificado!
Y no hay mejor sitio para vivirlas que en Tiempo de Juego.
Tengo que decir lo que se ve desde la cabina de la COPE.
Este martes desde las 9, Leipzig-Paris-Saint-Germain.
¡Y despeja Halstenberg!
Vive las semifinales de la Champions como si estuvieras en el campo.
Leipzig-Paris-Saint-Germain, ninguno de los dos ha jugado una final de Copa Europa.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alarma desconectada.
¡Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa! Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, en el Real Madrid están pasando cosas, en el equipo masculino y también en el femenino. Por eso tenemos a dos voces de la cadena COPE. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Arantxa Rodríguez, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Lo que es meramente noticiable en el masculino, Melchor, las bajas, en este caso, una de ellas concretada esta mañana, la de Jesús Vallejo, que va a seguir en el Granada, y luego pues Reinier, que tiene quien le llama a su puerta.
Sí, el Real Madrid, que sigue trabajando en las salidas, como venimos contando desde hace ya muchísimos meses en el conjunto blanco, y hoy se ha hecho oficial lo que ya apuntábamos estos días atrás, la posibilidad de que Vallejo siguiese en el Granada, y así es, va a seguir cedido un año más hasta el 30 de junio del 2021, que es precisamente cuando termina contrato con el Real Madrid. El conjunto blanco había visto la posibilidad, porque había diferentes ofertas, de vender al jugador maño del Real Madrid, pero la gran temporada del Granada, que le ha llevado a que la próxima temporada dispute la Europa League, y la satisfacción también del jugador, pues han hecho que siga un año más cedido en el conjunto andaluz. Y en cuanto a Reinier, ayer te lo decía, a estas horas, el Dortmund estaba muy interesado, estaba muy avanzada las negociaciones, se podría hacer en breve, y por la tarde lo confirmaba Lucien Favre, que es el técnico del Dortmund, diciendo que solo faltaban flecos, y ya pensando casi en qué posición jugar, si de falso 9, de media punta, en definitiva, puede ser la siguiente salida de este Real Madrid, que todavía le quedarían en ese planning que han hecho, pues 4 o 5 más importantes, ¿no?
Arantxa, el motivo por el que te hemos llamado es porque el Real Madrid femenino ha tomado una decisión importante, y es que todo lo que no es primera y segunda división ahora mismo están pendientes de que haya un protocolo, de que se avance, sobre todo para poder jugar con seguridad una temporada en la que ahora mismo lo que hay es auténtica incertidumbre.
Te decía correcto, y no solo el Real Madrid femenino, pero sí el Real Madrid femenino, que fue de los primeros equipos de la Liga Iberdrola en arrancar, que arrancaba el 13 de julio y ha tenido que parar hace una semana, que fue cuando se publicó en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid un protocolo que afectaba pues a las instalaciones deportivas y a recintos deportivos, que era difícil de cumplir, y a la espera, como tú decías, que se reúna las federaciones con el Consejo Superior de Deportes, que fíjate lo que es la vida, Javi, que ahora mismo me están confirmando, y es una noticia que la podemos adelantar aquí la cadena COPE, que mañana se va a producir esa reunión en el Consejo Superior de Deportes de las federaciones, la Liga y la Federación, así que también es importante por ese lado y por el caso Fuenlabrada, que se van a ver las caras la Liga y la Federación mañana en el Consejo Superior de Deportes, donde se va a abordar el protocolo de vuelta a la actividad deportiva, no solo del fútbol, sino también de otros deportes que estaban pendientes de este protocolo. Así que puede ser la primera piedra para que todo esto vuelva a andar. Pero la noticia, como tú decías, es doble. Por un lado, esta reunión del Consejo Superior de Deportes, y por otro lado, que el Real Madrid femenino tuvo que parar pendiente de a ver lo que sucedía con esta competición. Ahora los plazos pueden ser eternos, y esto puede significar que la competición no empiece hasta octubre, porque, primero, mañana reunión. Imagino que se elaborará un primer borrador. Ese borrador tiene que ser ratificado, y una vez que el acuerdo del protocolo esté sellado por todas las partes, tendrá que transcurrir un mes para que se inicie la competición. Así que si estamos a 19 de agosto, tiene pinta de que muy pronto, hasta el 12 de octubre más o menos, no podrá echar a andar la Liga Iberdrola de fútbol.
Bueno, pues esto va para largo, pero mejor que las cosas estén bien hechas, porque además, teniendo en cuenta cómo está la situación en según qué partes de España, esto no es para tomárselo ni mucho menos a broma, ni dejar margen a la improvisación. Pues nada, pendientes, quedamos de esa reunión mañana. Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
¿Algún apunte más del Real Madrid, Melchor?
Sí, diferentes cositas. Bueno, ya te digo que el Real Madrid sigue trabajando en diferentes salidas. La prioridad, evidentemente, la de James y la de Gareth Bale. Asuntos complicados, ya desde la pasada temporada se intentó y no se pudo hacer. Pero sigue habiendo jugadores en la rampa de salida, como Mariano, como Brahim, como Oscar. Vamos a ver cómo se resuelve todo. Y luego la Youth League. El Real Madrid está presente en esa Champions Juvenil, en Nyon, en Suiza. Mañana le toca medirse en cuartos de final al Inter. En los octavos había eliminado de forma contundente, en un auténtico partidazo de los hombres de Raúl González Blanco, a la Juventus por 3-1, remontando y con un hombre menos. Así que todos pendientes de esa última sesión y de ese partido de mañana. Y luego Jovic, ya en detalles, al margen de lo estrictamente de mercado futbolístico. Jovic, que ya sabes que no ha tenido su temporada en el Real Madrid,
sí, no se puede decir.
Le ha pedido a su novia, que está embarazada, por cierto, y muy avanzada, que dentro de poco va a dar a luz, pues matrimonio, con una imagen que han colgado en las redes sociales, de rodillas, así que esperemos que sea la noticia más positiva que desde luego va a tener Luka Jovic esta temporada. Y luego otro Luka Modric, que ha sido convocado por la selección croata para los dos próximos compromisos de la selección croata, para los días 5 y 8 de septiembre en esa Liga de Naciones, así que eso va a ser otro inconveniente también para los hombres de Zinedine Zidane, ver que todavía no ha comenzado la temporada y ya están convocando a jugadores. El jueves, por cierto, Luis Enrique dará la lista de la selección.
Efectivamente. Nacional. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Tenemos que hablar del Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, has comentado antes que no es prodiga mucho por los medios Gilmarín, pero ha hecho un balance de lo que ha sido la temporada y lo que se espera, sobre todo para este verano tan raro y tan atípico. Me quedo con esa intención de traer a tres o cuatro jugadores importante, ¿no? Que no supere el 25% de la cantidad por aquello del control salarial.
No, la intención no es traer tres o cuatro. Él ha dicho que lo máximo que podría hacer el Atlético de Madrid en operaciones serían tres o cuatro. Eso no quiere decir que voy a traer tres o cuatro, pero mira, se me ocurre que, por ejemplo, va a tener que fichar un portero porque Adán se va al Sporting de Portugal. Aparece en el panorama un impronunciable Gerbic, croata, que no sé si Maldini le conocerá a este chico, quizá habla muy bien de él. Y luego seguramente tendrá que fichar un lateral izquierdo para no tener que hacer el sudoku que ha hecho el Cholo este año, metiendo cuando no estaba Lodi, teniendo que meter un lateral izquierdo, haciendo a Mario Hermoso, cambiando Arias, en fin. Y el resto de las declaraciones me llama la atención. Lo que dice del fair play, porque habla de que 34 de 42 clubes de la liga están por encima del fair play financiero. En otro tiempo eso sería sancionable, ahora con lo del COVID parece que hay amnistía, pero significa que el Atleti no puede fichar mucho, porque ha dicho también Miguel Ángel Gil, solo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25% de la cantidad que ingresemos, dice Miguel Ángel, por ventas de jugadores o ahorros por salida de jugadores actuales. O sea, que si venden, por ejemplo, imagínate, a Costa por 60, no podría fichar por más de 15 millones a ningún jugador.
Juan
Se plantea negro el panorama, digo.
Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Bueno, después de escuchar a Gilmarín o leerlo en este caso, bueno, pues tampoco. Se espera un verano relativamente tranquilo, ¿no? Y con esas limitaciones de las que además habla.
Sí, como bien ha dicho Antonio, a mí me llama la atención, primero, uno, que no lo considere fracaso lo de la Champions. A mí, él habla de una gran decisión, a mí me parece que es un fracaso en las situaciones en las que estaba el equipo, y cómo venía y cómo apuntaba y cómo era el formato y más, me parece que es un fracaso. Eso para empezar. Segundo, me parece que deja una puerta abierta al tema de que pueda venir un club y pague una cláusula de rescisión. Es decir, eso no lo ha negado y lo pone como posibilidad, con lo cual eso abre la puerta a posibles especulaciones. Ya habla Antonio del tema de Oblak, que es un tema que yo creo que va a dar que hablar. Y luego habría que ver si lo que él habla de la estabilidad, que por supuesto Simeone le da a la empresa Atlético de Madrid como le da, y el crecimiento que tiene el club, a pesar de que siempre está exprimiendo y sacando agitando la lámpara mágica del Simeone, si tiene algo que ver ese crecimiento del club con el crecimiento que tiene Miguel Ángel Gil a nivel... Bueno, hemos visto que es una de las mayores fortunas de España. Yo no sé si algo tiene que ver el crecimiento del Atlético de Madrid con ese crecimiento suyo, pero lo que sí pediría es que si en este escenario en el que estamos, de que parece que todo está muy muy contraído, la pandemia, etcétera, si tú quieres aspirar a más, tienes que invertir o tienes que mejorar. Y desde luego está visto que con esta plantilla, por más que sea un año de transición, le hace falta algún aditivo más. Entonces eso es, y no puedes servir siempre a Simeone, porque al final Simeone es tu mejor recurso y tu mejor inversión como empresa.
Sí.
Pero tienes que pedir algo más al resto, ¿no?
Sin duda. Bueno, el verano va a ser también largo en ese sentido, pero en principio, pues sí, bueno, tampoco se vaticinan grandes cambios. Juan, gracias.
Un abrazo.
Bueno, Antonio, quedamos pendientes por si empiezan a salir nombres a lo largo de estos próximos días.
Estaremos pendientes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Bueno, recuerden, por si anoche no escucharon la contraportada, merece la pena escuchar al The Boss, a Paco González, que estuvo con Carlos Ganga. Y recuerden que esta noche nueva cita también en la contraportada y en el partidazo con José Luis Corrochano a partir de las 11:30. Antes pondremos todos los titulares de este martes encima de la mesa a las 8:30, Deportes en la Tarde, con Andrea Peláez. De momento es todo. Sigan en COPE. Pasen feliz martes. Hasta luego.